Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda nuestros números telefónicos, ya que como ustedes saben, es de interés de este programa su participación. Los teléfonos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Como es nuestra costumbre, semanalmente traemos para ustedes 10 ejemplares de alguna última edición de nuestro instituto, que en esta ocasión es el libro titulado Fin de siglo y deuda externa, historia sin fin, Argentina, Brasil y México. La autora de este libro es Alicia Girón González y es precisamente la deuda que no ha dejado de crecer y cuyo pago pues está condicionando el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Para platicar sobre esto nos acompañan tres distinguidos especialistas, investigadores de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, y ellos son la doctora Alicia Girón, actual directora del instituto, la maestra Irma Manrique y el maestro Mario Cepeda. Buenos días, bienvenidos a su casa.
Buenos días.
Pues para empezar y como introducción podríamos platicar sobre ventajas y desventajas de la deuda externa para México, ventajas si existe alguna, eso es lo que yo quisiera que ustedes me dijeran. Y para esto pues podíamos empezar por platicar, que nos dijeran los especialistas sobre los montos, el crecimiento anual, etcétera. ¿Podríamos platicar de esto? Doctora Alicia Girón.
Bueno, sí, efectivamente la deuda externa es el crédito que ha tenido nuestro país a lo largo de su vida independiente, desde que México nace como una nación independiente, nace con créditos. Y a lo largo del siglo XIX vemos que hubo varios conflictos en relación a su deuda externa, pero en este siglo yo creo que hay dos momentos históricos que son muy importantes, 1982 y finales de 1994, porque de alguna manera está ligado a lo que es la problemática del financiamiento externo. La deuda externa, independientemente de las políticas que se han llevado a cabo desde la posguerra, han servido para financiar el crecimiento de este país, sin embargo, no ha sido manejada precisamente para lograr el desarrollo económico. Tal es así que cuando hay problemas de una devaluación, pues automáticamente la deuda externa se convierte en un problema muy grave para la economía mexicana.
Esto es actualmente es un momento importante, ¿no?, de nuestro país. Justamente desde finales de 94 esta deuda que de alguna manera se nos decía estaba, digamos, dentro de la normalidad o por lo menos controlada, vuelve a estallar, ¿sí?, a finales de 94, precisamente por los problemas que se llaman esto de crisis de deuda, ¿no? Maestro Mario Cepeda, ¿cómo ha sido este crecimiento a partir de diciembre de 94?
Bueno, ha sido muy grande el crecimiento de la deuda externa. El saldo acumulado total actual que tiene la suma de los distintos renglones de la deuda, que incluso no puede ser del todo preciso, pero anda en el orden de los 170 mil millones de dólares. Si sumamos e incluimos en este agregado el que corresponde a la deuda del sector público, que es de cerca de 100 mil millones de dólares, hay que añadirle a estos 16 mil, casi 17 mil millones que adeuda el Banco de México, puesto que es una entidad autónoma del sector público, ya se contabiliza en forma aparte. Después estaría la deuda que corresponde a los bancos comerciales mexicanos, que anda según las cifras que se han publicado en la prensa mexicana en los últimos días, en el orden de los 21 mil millones de dólares, y todavía habría que agregar la deuda del sector privado no bancario, que es de un orden de 30 mil millones de dólares. Todos estos renglones juntos nos dan la cifra que yo decía de cerca de 170 mil millones de dólares. Pero todavía habría que agregar aquellas tenencias de valores en moneda nacional de deuda interna, es decir, como certificados de la tesorería, que están en poder de extranjeros. Algunas notas de prensa estiman que estos pueden andar en 3.100 millones de dólares, por lo tanto, digamos, a pesar de que es deuda interna, formalmente es deuda interna, está tenida, está siendo poseída por inversionistas extranjeros que invirtieron dólares, y no hay que olvidar que precisamente en 1994 se decía que la deuda externa no era ya un problema, pero ¿qué pasó? Que una gran parte, había 29 mil millones de dólares invertidos en valores en deuda interna, como eran los tesobonos, que sin embargo estaban protegidos contra riesgo cambiario, y precisamente el crecimiento que tenemos del saldo tan fuerte que se ha dado este año, del saldo de todos los renglones de la deuda o de casi todos los renglones de la deuda, se debe a que hubo por parte del gobierno la decisión, que no necesariamente era obligado a hacerlo, pero hubo la decisión, para mi gusto equivocada, de convertir toda esa deuda interna a deuda externa con el paquete, con los distintos créditos que vinieron con el paquete de apoyo financiero que organizó el gobierno norteamericano para rescatar sobre todo a los inversionistas extranjeros, que no tanto a la economía mexicana, ¿no?
Esto es, de 94 a 95, maestra Irma Manrique, ¿cómo subió esta deuda?
Sí, precisamente es notable el crecimiento justamente de esta deuda pública externa y particularmente el crecimiento de la deuda estrictamente del sector público, porque habría que decir, como expresaba el maestro Cepeda, que si bien el sector privado, bancario y no bancario, creció más entre 93 y 94 a un ritmo mayor, porque creció a un ritmo del 30%, el sector público había crecido solo al 10%, parecía que estaba cumpliendo con aquellas metas trazadas de que el sector público no se endeudaría ya más o tendría un ritmo de crecimiento cada vez menor. De hecho, así fue, pero el endeudamiento del sector privado fue muy fuerte en este año que precede, digamos, a la crisis y que fue determinante. Es decir, creció un 30% que sumado pues al crecimiento entre 94 y 95, no abandonó este ritmo de crecimiento y se sumó el crecimiento también del sector público. Aquí lo que expresaba el maestro Cepeda respecto a la digamos, conversión de deuda privada en pública fue un elemento importante porque todos aquellos tesobonos que estaban en moneda nacional fueron pagados en moneda extranjera y buena parte del sobreendeudamiento en que cae el país a partir de 94, es justamente para ir enjugando la deuda que se tenía en este tipo de valores que llamados tesobonos, ¿no? Entonces, esto fue uno de los elementos importantes, ¿no? Otro sería también el que del endeudamiento en que se incurre a partir del famoso paquete financiero, la mayor parte de él es justamente para pagar esos tesobonos en primer lugar y segundo para dedicarlos a sacar del problema de insolvencia a la mayor parte del sistema bancario mexicano. Entonces, en esos dos aspectos se ha tenido que, entre comillas, ir gastando el endeudamiento nuevo del país.
Eso es, como me decía, el endeudamiento público crece en este…
Crece rápidamente también.
Rápidamente, y no tanto así el privado.
No también. Se suma al crecimiento del privado, que venía siendo fuerte desde 93, se suma el público, que también es, según mis cálculos, más o menos como del 30%. Ese es el ritmo de crecimiento anual.
Anual, esto es. Sí. Hablaba la maestra Irma Manrique sobre el sobreendeudamiento de nuestro país. ¿Qué podríamos entender por sobreendeudamiento, doctora Girón?
Bueno, lo que pasa es que el endeudamiento ni es malo ni es bueno, o sea, es parte del funcionamiento de toda economía. O sea, el crédito es la palanca necesaria para que una economía funcione. Sin embargo, cuando esta deuda es mayor al servicio que tiene un país para poderlo pagar, bueno, pues automáticamente incurrimos en un sobreendeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros exportamos y por lo tanto tenemos una entrada de divisas. En el momento en que el servicio de nuestra deuda externa es mayor a lo que nosotros recibimos por esas divisas, pues automáticamente nosotros incurrimos en un sobreendeudamiento y en una incapacidad de pago. A mí me gustaría decir dos cosas y es lo siguiente, que dentro de los últimos años la economía mexicana, o más bien la política económica de este gobierno, ha incurrido en dos errores muy graves, que es 1982 y finales de 1994, y es la alternativa que ellos dieron a la solución a esa crisis de liquidez, crisis de deuda, crisis de sobreendeudamiento, que fue en 82, al no haber llegado a una moratoria junto con los demás países latinoamericanos, porque en 82 Brasil y Argentina estaban esperando una respuesta conjunta para enfrentarse a los deudores. Y el otro error grave es finales de 94, que como ya lo dijeron el maestro Mario Cepeda y la doctora Irma Manrique, es en relación a que los tesobonos fueron instrumentos de riesgo y que el gobierno se comprometió a pagarlos en dólares. Los tesobonos fue dinero que vino vía el mercado de valores y por lo tanto eran instrumentos de alto riesgo. Y hay un principio en economía que dice, a altas tasas de interés hay un alto riesgo, a bajas tasas de interés no hay, hay un menor riesgo. Y por lo tanto quienes invirtieron en los tesobonos sabían de antemano que si la economía entraba en una crisis, no deberían de ser pagados en dólares. Sin embargo, el gobierno mexicano estos instrumentos los paga en dólares y por lo tanto automáticamente, dado ese compromiso que había adquirido el gobierno mexicano, sobre todo con los fondos mutualistas de Estados Unidos, permite que Clinton saque un paquete no solamente para salvar la economía mexicana, sino también para salvar a sus propios bancos, a sus propios fondos y a su propia economía.
Bien, y estos errores, podríamos decir, de política económica, serían precisamente la falla de la deuda, es decir, la deuda, como decía, no puede ser buena ni mala, sino según el uso que le dé, ¿verdad? Entonces, maestro Mario Cepeda, quisiera platicarnos más de esto.
Bueno, yo tengo he insistido en un concepto de sobreendeudamiento que se lo había escuchado por primera vez a José Ángel Gurría cuando él era funcionario de Hacienda, precisamente en una comparecencia ante alguna comisión en la Cámara de Diputados de hace como 6 años, cuando él explicaba la negociación que se realizó en 1990, él decía que el sobreendeudamiento debería entenderse no solo como que un país es solvente, no tiene problemas de sobreendeudamiento cuando no solo puede pagar sus compromisos normalmente, sino que además puede crecer a las tasas que están planeadas, puede crecer económicamente. Y bueno, desde ese punto de vista, si aplicamos esa definición de sobreendeudamiento para evaluar la situación por la que estamos atravesando, pues no hay más que revisar las cifras. Ya es oficial que la economía mexicana, el Producto Interno Bruto, cayó en 6.9% el año pasado. Si añadimos lo que creció la población, que es aproximadamente un 2%, tenemos que el Producto por Habitante el año pasado en México cayó casi un 9%, es decir, la riqueza disponible para los mexicanos, si hubiera un promedio, que sabemos que no se distribuye tan equitativamente como un simple promedio, pero si esto fuera así, habríamos perdido casi una décima parte del pastel nacional, de la riqueza nacional. Y sin embargo, el país cumplió con toda puntualidad sus compromisos de pagos a los inversionistas extranjeros. La perspectiva para este año, la meta sabemos que es de crecer al 3%, y sin embargo, el vocero del acuerdo para la recuperación económica, el doctor Alejandro Valenzuela, anunció hace unos días en la prensa nacional que en el primer trimestre tendremos una caída de entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto nuevamente, lo que a mí me confirma que será muy difícil cumplir con la meta del 3%, aunque el gobierno, no es la opinión del doctor Valenzuela ni la del gobierno, que sostienen que a pesar de esto sí se alcanzará el 3%. Yo pienso que es muy difícil ya que se alcance, pero a lo que quiero redundar es que México está pagando puntualmente sus compromisos, con grandes trabajos, por cierto, sus compromisos financieros, pero no está pudiendo crecer. Entonces, si acudimos a esta definición de sobreendeudamiento como aquella situación en que la deuda es tan grande que no se puede cumplir con las dos metas de crecer y de pagar, a mí no me cabe duda de que México está colocado en esa situación, porque está pagando, sí, pero no está creciendo.
Entonces, maestra Irma Manrique, quisiera comentar más sobre esto del sobreendeudamiento.
No, tengo exactamente el mismo criterio, porque así es, el que también el de la doctora.
Claro, bueno, y si platicamos un poquito más sobre los componentes de la deuda, sobre la deuda pública, usted, maestra Irma Manrique, ya nos ha dicho cómo ha sido este crecimiento, tanto de la deuda pública como de la deuda privada. Sobre deuda privada, ¿cuáles serían las causas de su crecimiento?
La deuda privada, como habíamos dicho ya, y también aparece en las cifras de la balanza de pagos, en gran medida uno de los deudores fuertes ha sido la banca comercial. Desde 1993 ha tenido un crecimiento fuerte, aunque ya después en 95 esto ha parado. De todos modos, las líneas de crédito abiertas para bancos comerciales en el exterior siguen funcionando y siguen disponiendo de esos créditos. Ese es uno de los renglones. El otro son las empresas. Bueno, no solamente bancos comerciales, en otras empresas no bancarias están también casas de bolsa y otros intermediarios que también se han endeudado. Entonces, el crecimiento rápido se ve justamente en la balanza de pagos. Ese crecimiento del 30% a que hacía yo referencia se ve en la balanza de pagos. Está pesando duramente la disposición de créditos del sector privado en el exterior. Entonces, ellos sí son en buena medida los que ahorita están teniendo, sobre todo las líneas en funciones, las líneas de crédito.
Bien, bueno, sobre los bancos, ha sido cuando se reprivatizaron, había una serie de objetivos, ¿no? Que bueno, supuestamente iba a ser se traslada, digamos, el centro del desarrollo, en este caso financiero, hacia la banca privada. Con estos endeudamientos, con estos problemas que tiene la banca actualmente, ¿qué beneficios nos ha repercutido como nación?
Bueno, yo creo que no nos ha reportado tantos en general. La banca ha tenido ciertamente serios tropiezos sobre todo en sus metas. Se suponía que el endeudamiento iba a ser la parte, digamos, de fuentes sanas, de recursos para poder pagar lo que había desembolsado con la compra de los bancos, y por la otra para modernizarse, para comprar tecnología, etcétera. Tengo entendido que los muy grandes bancos, por ejemplo Banamex, sí compró tecnología de punta, solo que por algunas circunstancias que los propios funcionarios de Banamex achacan a cuestiones burocráticas, no se puso en funciones. De hecho, todo aquello que se adquirió para ponerlo a la par, digamos, y ser competitivo con aquellos que vinieron a colocarse, las sucursales, por ejemplo, de las que se vinieron a colocar de Estados Unidos, era a la par, estaban a la par con esto. Sin embargo, no lo pusieron en funciones. Alegaron, pues, burocracia y en mucho también la falta de personal adecuado para poner en funciones esta nueva tecnología. Entonces, ahí hay un desfase, un problema, digamos, de mala administración, que no solamente había que sumar esa mala administración, sino también la mala administración de la cartera vencida. Entonces, que ahora se volvió un problema verdaderamente gigante, no solamente para los bancos, sino para todo el país, porque hay que sacar del hoyo al sistema bancario con este problema, resulta que pues buena parte de esta deuda nadie la ve. No se ve en términos de eficiencia de los bancos, de nuevas tecnologías y tampoco de que de alguna forma se reduzca la cartera vencida. Antes bien parece que va avanzando, yo no sé, yo veo las cifras y parece que va creciendo. Entonces es verdaderamente lamentable y pues en mucho, pues no sé, grave que esto no se haya podido de alguna manera vencer.
Claro, entonces doble problema, deuda externa y cartera vencida. Doctora Alicia Girón.
Sí, a mí me gustaría comentar lo siguiente, en relación a la compra de los bancos, en relación a la privatización de los bancos, hay dos versiones, una que se vendieron muy caros y la otra que se vendieron muy baratos. Sin embargo, o sea, la verdad no se sabe, sin embargo nosotros sí sabemos lo siguiente, que las utilidades de los 6 primeros bancos mexicanos fueron mucho mayores a las utilidades de los bancos, los grandes bancos de Estados Unidos y Canadá. Es decir, el margen de intermediación que tienen los bancos era superior a los bancos, a nuestros socios dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto por un lado está relacionado con la política monetaria que se siguió durante los últimos 6 años, que fue fijar el tipo de cambio. O sea, hay una desregulación del sistema financiero y también una liberalización. Y bueno, esos procesos son buenos en la medida en que ayudan a que las empresas financieras, los bancos, se vuelvan más competitivos. Sin embargo, esto prospera siempre y cuando haya expectativas buenas, macroeconómicas, de las cifras de la economía mexicana. Mientras que va creciendo la economía, no hay ningún problema. Pero también no podemos fijar el tipo de cambio porque entonces no hay una realidad en cuanto a la moneda. Entonces, parte del endeudamiento que contrata la banca privada es precisamente para la compra de los mismos, y además porque eran préstamos que de acuerdo al tipo de interés y al tipo de cambio, pues era mucho más barato contratarlos para venderlos más caros al interior. El problema es que eso está también relacionado con el crecimiento de las carteras vencidas. Las carteras vencidas no es un problema a partir de 95, es un problema que si nosotros observamos el crecimiento de la cartera vencida de los principales bancos, empieza desde 91, 92 y en 93 simplemente la tasa de crecimiento de la cartera vencida es superior a 92. Debemos de saber que también 93 es un año de recesión para la economía mexicana y esto va ligado pues al crecimiento económico. Entonces, la banca ahorita se encuentra con un problema muy grave, que es la deuda que tienen contratada en dólares y por lo tanto no la pueden captar a través de sus deudores, que son los propios mexicanos, dado que hay una recesión espantosa. Entonces, por un lado, nos crea dos problemas: la quiebra del sistema bancario mexicano, en la medida en que no puede hacer frente a sus obligaciones en el exterior, y por el otro lado, el grillete que le han puesto a los deudores mexicanos, o sea, deudores vía tarjeta de crédito, vía créditos hipotecarios, las empresas están quebrando en la industria y la propia banca de desarrollo. O sea, tienen un problema interno de que no pueden pagar simplemente los préstamos que contrataron a una tasa de interés de 10, 15% y ahora con tasas superiores al 40, 50 y 60%.
El otro aspecto de la deuda privada, de la deuda externa privada, pues serían las empresas, ¿no? Las no financieras. Sobre esto, maestro Mario Cepeda, tal vez sería el financiamiento más sano, bueno, la deuda más sana. ¿Qué ha sucedido con ellos?
Bueno, pasó en el, tanto en el sector bancario como en el no bancario, el fenómeno de que en 1993 y 94, como decía la doctora Girón, se mantuvieron las tasas del tipo de cambio del peso con el dólar sobrevaluados, y entonces, en pocas palabras, existían dólares baratos, se podían conseguir dólares baratos en el país. El fenómeno es que, como decía Alicia, en Estados Unidos las tasas de interés estaban muchísimo más bajas, entonces las empresas y los mismos bancos acudían a Estados Unidos a fondearse con créditos en dólares, en la creencia o en la seguridad o en la perspectiva de que el tipo de cambio del peso mexicano se iba más o menos a mantener en un nivel parecido al 3.50 que prevalecía hacia finales del 94 antes de la crisis. ¿Qué sucede? Viene la devaluación, el tipo de cambio salta hasta más de 7 pesos, es decir, se devaluó en más del 100%, entonces tanto empresas privadas como bancos de pronto se ven en la situación de que su deuda ya vista en pesos, y puesto que se había aplicado en un porcentaje muy grande para financiar créditos en pesos, pues ahora estaba duplicada en su valor medido en pesos. Esto desde luego trae una situación crítica para los bancos y también para empresas privadas. Las empresas privadas tienen una diversidad de situaciones, porque algunas de ellas se han canalizado a la exportación. Entonces, estas no tienen especial problema porque sus ventas son también en dólares, entonces no les afecta tanto. Pero sí hay un segmento de las empresas mexicanas que o bien contrataron su deuda en dólares o bien la contrataron con la banca privada nacional que había contratado en dólares. ¿Cuál fue la reacción de la banca? Y es la cadena que relaciona todo este círculo que estamos describiendo. Bueno, al los bancos encontrarse en esta situación, al devaluarse el tipo de cambio y tener la situación de que su deuda en pesos ahora es el doble, que requieren el doble de pesos para pagar los dólares que habían contratado anteriormente, lo que hacen es elevar las tasas de interés a niveles que, como recordamos, hace un año llegaron a más del 100% en algunas de las versiones, en algunos de los renglones. Y claro que los deudores, ya fueran familias, personas o empresas, sus ingresos no solo no aumentaron en esa proporción, sino que en muchos casos, al desplomarse el mercado interno, se cerraron las ventas o se redujeron muy sensiblemente. Algunas empresas, muchas de ellas, tuvieron que cerrar. Profesionistas, clase media, ya no digamos empleados, trabajadores, campesinos, se vieron con sus ingresos reducidos incluso al grado del desempleo, y entonces vino una cadena de insolvencias porque las tasas de interés se elevaban enormemente, aumentaban los saldos y los ingresos ni de las personas, ni de las empresas, ni de las unidades agrícolas subían en una proporción similar, y entonces se creó una cadena de insolvencias, ¿no? Las empresas y las familias no podían pagar, los bancos encontraron que sus carteras vencidas aumentaban tremendamente, y al final de cuentas, a pesar de que las finanzas públicas estaban en serios problemas por esta misma situación que ya habíamos narrado de la deuda externa pública, entra o toma la decisión de pedir dinero incluso al exterior para poder financiar un programa de rescate de bancos, y que se ha también aplicado a unas de las empresas más grandes, pero y a programas como el ADE, que han sido muy insatisfactorios desde el punto de vista de los deudores. Tenemos la reacción de movimientos sociales muy fuertes como el Barzón, que han estado criticando la unilateralidad con que aumentaron los pagos a que son sometidos los deudores, y los pocos recursos que se han destinado para auxiliar a los deudores, empresas o personas, mientras que a los bancos se les va dando ya una cantidad que es significativa y que empieza a tener proporciones respecto a que los dineros que los propios accionistas de los bancos pagaron por las entidades bancarias cuando estas fueron estatizadas. Entonces sí tenemos una cadena ahí muy complicada, pero hay empresas privadas con serios problemas, como hemos visto. Se ha quejado el sector industrial o el sector empresarial de que el programa de rescate que ha venido de los bancos y del gobierno es tardío, que no ha sido suficiente tampoco, que ha sido muy selectivo, se dice que va a las empresas viables, ¿verdad? Es decir, se le da dinero a quien, en términos generales, pues en cierto sentido está en mejores condiciones de salir del atolladero, pero hay toda una gama de empresas pequeñas y medianas e incluso grandes que no están teniendo acceso a soluciones, y es grave porque representa producción interna, representan empleos, representan salario, capacidad productiva nacional.
Claro, pero además estas empresas, no, es decir, no accedía cualquier empresa, ¿no? Antes al crédito externo no accedía a cualquier empresa, sino eran empresas más bien grandes, ¿sí? Entonces son unas cuantas, ¿no? Realmente.
Claro, pero también nos referíamos a aquellas empresas nacionales que tomaron créditos con la banca nacional. Esto y que es. Por toda esta cadena quedaron también entrampadas por las altísimas tasas de interés, ¿no?
Esto es. Bueno, si nos permiten un momentito, escuchamos una breve cápsula y continuamos. Antes, permítanme nada más recordar los números telefónicos. Son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137. Thank you.
cifras, hechos y noticias para reflexionar.
La deuda externa hoy.
En fecha reciente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el monto total de la deuda externa de México para 1995, la que ascendió nada menos que a 175.900 millones de dólares.
La cifra, inconcebible por sí misma, nos permite apreciar su magnitud si hacemos algunos paralelismos. Por ejemplo, nuestra deuda externa equivale al 67% del Producto Interno Bruto y es más de dos veces el valor de las exportaciones de nuestro país.
De los casi 176 mil millones de dólares,
acreedores extranjeros a raíz de la crisis devaluatoria de diciembre de 1994.
Es decir, deuda sobre deuda, como el cuento de nunca acabar.
¿Usted qué piensa?
Bueno, ya regresamos con nuestros invitados, la doctora Alicia Girón, maestra Irma Manrique y Mario Cepeda, sobre la deuda externa de México. Doctora Girón, hace un momento nos platicaba usted sobre el problema de los bancos. Por ahí hay una parte muy, muy importante, tal vez sería uno de los centros, eso me lo dirá usted, que finalmente, bueno, se le sigue apoyando, hace un momento se mencionaba, se le sigue apoyando por un lado con una serie de financiamientos, rescates y todo lo demás, pero por el otro lado también está, no salen pues del atolladero en resumidas cuentas, y está creciendo las carteras vencidas y bueno, tienen a una gran parte de la población pues mediana o mucho amarrada. Entonces, ¿cuál sería el costo pues del país para este rescate de bancos que finalmente serían los que tienen cierto privilegio, ¿no?
Sí, un poco para situar la crisis bancaria de México en el marco de la crisis financiera, pero también en el marco de todos estos procesos de desregulación y liberalización financiera, sí quisiera decir que las crisis bancarias durante los últimos años se han presentado en Estados Unidos, ahorita Japón está teniendo también una crisis muy fuerte, Turquía. Pero también hace unos 3-4 años los países escandinavos tuvieron una crisis muy fuerte de su sistema bancario. En el caso de México, el monto calculado para salvar a los bancos es entre 10 mil y 15 mil millones de dólares a través del programa este del PROCAPTE y el FOBAPROA. Ahora, yo quisiera mencionar que dentro de este proceso de liberalización financiera, la idea era que los bancos mexicanos fueran más competitivos e incluso que pudieran tener nexos con otros bancos, principalmente con Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, después del proceso de privatización, donde la banca regresa del sector público al sector privado, ahora lo que se está observando desde el año pasado es un proceso que yo le llamaría de re-reprivatización, en la medida en que estos bancos y los grandes bancos se están relacionando con bancos canadienses, con bancos españoles. Esto de alguna manera es la alternativa que los bancos están dando para salvar sus estados financieros. Ahora, el costo es muy grande para el país, dado que vuelvo a repetir, el costo está calculado entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. Lamentablemente, los programas que ha sacado el gobierno para los deudores han sido muy débiles y entre ellos el famoso ADE no ha logrado los resultados que se esperaba, dado que son reestructuraciones de plazos. Y como lo decía Mario Cepeda, bueno, el problema no es de que la gente no quiera pagar, es que no puede pagar porque se desploma la economía, hay cierre de empresas, automáticamente la gente queda desempleada y esto puede poner en un serio peligro a la economía en la medida en que empiece a tener auge la cultura del no pago.
Esto es. Bien, tenemos ya aquí algunas llamadas del público que amablemente nos han pasado. Dice el señor Juan Manuel Bisuet que si consideran que los países deudores como México, Brasil, pueden considerarse exportadores de recursos monetarios hacia las metrópolis vía el pago de las deudas externas. Maestra Irma Manrique.
Bueno, pues indudablemente que así ha estado ocurriendo, no solamente en el presente, sino en la famosa década de los 80, en que la exportación de capitales vía el pago del servicio de la deuda fue inmenso. Se consideraba, por ejemplo, que el pago de 9 mil, 10 mil millones de dólares de México tenía a la cuenta corriente postrada. Bueno, habría que ver que ahora el nivel de los intereses que está pagando México, nada más México, y habría que decir que esto vale para los otros países, el caso de Brasil o Argentina, porque las tasas de interés se aplican por igual pues a los países deudores, y ahora México está pagando 13.500 millones de dólares en diciembre de 95, y es una cantidad bastante importante habida cuenta del déficit en balanza comercial que se tiene. Entonces, si sumamos balanza de servicios, que es deficitaria, más balanza comercial, que es deficitaria, estamos viendo un déficit en cuenta corriente verdaderamente monstruoso, que no está siendo suficientemente enjugado por la entrada de capitales como en años anteriores.
Esto es, el señor Leonel Castro dice, en términos de resultados, ¿cuál es la similitud de los programas económicos de Brasil y México en sus últimos gobiernos? Doctora Girón.
Ah, pues es viene a ser la misma. Yo creo que hay que tener mucha claridad en cuanto a la homogeneidad o igualdad de las políticas económicas en los diferentes países de América Latina. Todas estas políticas de alguna manera siguen el mismo sesgo y de alguna manera están estructuradas bajo los intereses del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. O sea, todos los planes de estabilización y todas esas políticas de apertura, lo que buscan a final de cuentas es un nuevo reparto a nivel global de intereses de los grandes corporativos transnacionales. O sea, es una repartición silenciosa, si así lo queremos decir, pero por el otro lado, esta idea de ser más competitivos en determinado momento está beneficiando solamente a algunos sectores que realmente tienen capacidad de exportación, pero todos aquellos que deberían de ser prioritarios para satisfacer la demanda interna, no, definitivamente que ese no es su objetivo. O sea, es tratar de estabilizar la economía a través de lograr de alguna manera pagar principalmente, uno de sus objetivos principales es pagar el servicio de la deuda externa. Y a mí me gustaría ampliar, Marina, en relación a esta pregunta que contestaba la maestra Irma Manrique, sí me gustaría citar un párrafo en relación a el excedente que están dando los países de América Latina a los grandes acreedores, a los grandes bancos, y es una cita de la encíclica Justitiae Pax. Dice, los países deudores se encuentran en una especie de círculo vicioso. Para poder reembolsar sus deudas, están condenados a transferir al exterior, en medida siempre creciente, los recursos que deberían ser disponibles para sus consumos y sus inversiones internas y, por lo tanto, para su desarrollo. Yo creo que esto quiere decir bastante, ¿no?
Resume bastante, todo esto. Claro, y esto bueno, va a colación con un comentario del señor Félix Becerra, que dice que la deuda de los países de América Latina es una deuda impagable, es decir, que la deuda que tenemos no permite el crecimiento, debemos apegarnos a la realidad. Hoy somos más dependientes del extranjero y en especial de Estados Unidos. Y maestro Mario Cepeda, aquí hay una pregunta de Beatriz Zúñiga. Dice que si consideran que el aumento de deuda externa está íntimamente ligado a la falta de democracia en México, y pregunta cómo en los gobiernos de Juárez y Cárdenas la deuda no aumentó.
Bueno, yo creo que el sistema político mexicano, en lo que toca a las formas como gestiona la economía, tiene el rasgo de que las decisiones se concentran prácticamente en la figura presidencial, aunque legalmente esto no es así porque la Constitución prevé la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. En materia de deuda concretamente prevé que sea el Congreso de la Unión quien apruebe y mande pagar la deuda externa. Sin embargo, el hecho de que en las dos cámaras siempre prevalezca o haya prevalecido en México hasta ahora la opinión de un partido que desafortunadamente, a diferencia de lo que pasa en otros países donde los miembros del mismo partido discrepan e incluso llegan a votar y lanzar iniciativas contrarias o distintas a las del presidente en turno, en México sabemos que hay un seguimiento muy puntual de los deseos del Ejecutivo en las decisiones y en las discusiones que se hacen en la mayoría del partido oficial que tiene la mayoría en las dos cámaras. Y entonces efectivamente esta forma de verticalismo que existe en México, esta supeditación del poder legislativo al poder ejecutivo, le ha sido sumamente costosa a México en materia de deuda, y son varios los episodios que podemos remarcar recientes, contemporáneos al respecto. En 1982, cuando fue la crisis que todavía le tocó al licenciado López Portillo, el altísimo nivel de endeudamiento público en que se incurrió, que sobrepasó los límites que el Congreso había establecido como límites, como topes máximos. Sin embargo, el Congreso no hizo nada de lo que pudiera haber hecho para evitar que esto ocurriera en la proporción que ocurrió, y tuvo un enorme costo para el país. El escenario se vuelve a repetir ahora con la nueva crisis de 94. Bueno, se repitió continuamente durante el régimen de la Madrid porque, por ejemplo, en 85 tuvimos los terremotos, estaba bajo el precio del petróleo en 86 a niveles extremos, y sin embargo el Ejecutivo decidió siempre seguir pagando a pesar de que estaba la situación nacional verdaderamente crítica, y el Congreso, la mayoría priista, no obstante que sí hubo voces en las cámaras pidiendo que se incurriera en una priorización de los intereses nacionales, que se negociara de otra forma, no ocurrió así porque la mayoría priista siempre dio luz verde a seguir pagando, a seguir manteniendo este ritmo de pagos y de endeudamiento, lo que se llegó a llamar la pagatoria, ¿no? Pagábamos pasara lo que pasara, en vez de la moratoria, que era la opción contraria, ¿no? Y bueno, vuelve a suceder ahora porque en primer lugar se permitió que hubiera este altísimo endeudamiento en tesobonos en el 94, que era una forma encubierta de deuda externa, aparecía como deuda interna, pero al final de cuentas se convirtió en deuda externa. La mayoría priista aprobó el paquete de rescate financiero en principios del año 95 y seguimos pagando, no obstante que la economía registró el año pasado la caída histórica más grande del Producto Interno desde la gran crisis de 29 a 32, 33. Entonces, realmente sí, la posibilidad de que las cámaras expresaran la diversidad y la pluralidad de opiniones que hay en el país y que en dado momento pudieran poner cortapisas y límites y topes al Ejecutivo es una necesidad muy grande, que no garantiza que no pudieran ocurrir nuevos episodios. La mayoría se podría equivocar si fuera muy democrática, pero cuando menos habría la posibilidad de que en el futuro se detuviera esta irracionalidad que sí ha caracterizado, en mi opinión, a los gobiernos hasta este momento, en gran medida por la falta de rejuego entre los poderes, la falta real de una división de poderes.
Esto es. Bien, María de los Ángeles Frías pregunta que sería posible que se confiscaran las propiedades de los gobernantes para pagar nuestra deuda externa, no sé, alguno. Mario.
Bueno, yo creo que existe un sistema legal en México y desde luego yo pienso que aquellas propiedades que se comprobara que han sido mal habidas por haberse incurrido en delitos de peculado contra la hacienda pública o por delitos de enriquecimiento inexplicable, como ahora tenemos un caso muy sonado que se está discutiendo públicamente, el caso del señor Raúl Salinas de Gortari, más otros que pudieran resultar, pues esos fondos indiscutiblemente deberían de ir a cancelar tramos de la deuda. Yo creo que sería muy conveniente, o a buscar otras alternativas de inversión. Serían fondos disponibles para que la nación los recuperara y usara, pues, un uso, hiciera un uso óptimo de ellos conforme a unas prioridades bien establecidas. Sí existe, legalmente entiendo que existe, no soy experto en leyes, pero sería tema que los compañeros abogados de la UNAM nos podrían auxiliar, pero tengo la impresión de que existe muy notablemente esa posibilidad.
Bien, hay una pregunta del señor Ángel Germán Martínez Sosa, que pregunta que si la deuda externa es pagable. Maestra Irma Manrique.
Sí, yo creo que la deuda externa es pagable, sobre todo porque es negociable. O sea, sí, es pagable. Pero aquí habría que hacer mención de algo que hace contrapeso muy fuerte a la deuda. Recordemos, bueno, aunque este programa esté dedicado a la deuda externa, la interna tiene un papel preponderante aquí. La deuda interna no es renegociable. La deuda interna hay que pagarla puntualmente y los intereses son muy altos. Entonces, esta exacción que tiene el presupuesto federal por esta vía también resulta un elemento, digamos, que habría que considerar a la hora de renegociar una deuda o a la hora de, pues no sé, hacer moratoria en deuda, porque resulta que la deuda interna se está pagando con recursos básicamente de impuestos. Entonces, el incremento de los impuestos para lo que va para 96 está calculado en muy alto, ha crecido muchísimo. Entonces, el peso sobre la economía nacional es tremenda. Pero no solamente eso, se está considerando no solamente que es pagable, sino que crece, que está considerándose que puede crecer. Se dan límites al endeudamiento para el año de 96 en la ley de ingresos de 5,000 millones de dólares. Esto no es poca cosa. 5,000 millones de dólares equivale aproximadamente a un 20% sobre lo que ya tenemos. Y si ha crecido, si consideramos fuerte el crecimiento de 30 entre 93 y 94, adicionarle un 20 y hacerlo caer o recaer sobre ahorro interno, bueno, es que se vuelve un círculo muy, muy, muy
perverso
para la economía nacional. Es decir, sí, sí hay posibilidades de pagar. Ya en cierto modo el maestro Cepeda, la doctora Girón han explicado que esto es algo que el país se puede dar ese lujo, todavía puede pagar. Sí, ¿a costa de qué? ¿Verdad?
Este sería el problema.
Sí,
real,
si se está pensando que realmente va a crecer el PIB pues al 2%, si ya ahorita está disminuyendo y se va a cargar todavía con crecimiento de alza de precios de las tarifas de los servicios públicos más impuestos, pues la carga sigue siendo siempre para el interior y no deja de ser pues México, es decir, para los mexicanos. Entonces el equilibrio entre deuda interna y externa tiene que ser considerada con mucho cuidado. Ambas tienen todavía límites de crecimiento según esta famosa ley de ingresos de 96. Para la externa, 5,000 millones de dólares. Para la interna, 22,000 millones de pesos. Entonces, bueno, no sé, esto tendría que dejarse a una política suficientemente juiciosa por parte de las autoridades, porque yo creo que debiera pensarse antes de incrementar más estos límites de crédito, claro, de endeudamiento, pues.
La señorita Esperanza de León, doctora Alicia Girón, comenta, ¿no? Dice, ¿no será que la planta productiva sigue asfixiada por la perversidad que encierran los círculos banca-bolsa? El sistema no logra descifrar los códigos secretos del sistema bursátil. Es un comentario.
Bueno, sí, sí está muy interesante, pero yo creo que hay que hacer énfasis en lo que son todos estos mecanismos de innovación financiera. O sea, yo empecé diciendo que el endeudamiento en sí ni es bueno ni es malo, todo depende del uso que se le dé. O sea, el crédito es la palanca más importante dentro de cualquier sistema capitalista, es el motor que da las posibilidades de crecer a una economía. Ahora, depende cómo manejemos esa deuda externa o esa deuda interna. Y lo que hemos visto es aquí un mal ejercicio de esa política de endeudamiento. O sea, durante todo el periodo de estabilización de la economía mexicana, desde sobre todo a finales de los 50 hasta principios de los 70, o sea, la deuda externa sirvió para que México tuviera tasas de crecimiento. tuvo sus problemas el modelo económico de ese entonces, pero fue la deuda quien permitió el crecimiento. Ahora, desgraciadamente, el problema es cuando la deuda externa, cuando tenemos una deuda externa y viene una devaluación, pues automáticamente el pago del servicio de la deuda externa se vuelve irracional. Y como lo comentaba la Irma Manrique, bueno, nosotros podemos seguir pagando, por supuesto que sí, pero ¿a costa de qué? O sea, porque la crisis financiera de 94 se hila con una crisis social y con una crisis política, una situación totalmente diferente a la de agosto de 82, donde se presentaba como una crisis económica y uno de los puntos más importantes era la crisis de deuda externa. Ahorita es mucho más complicado la forma para manejar la política económica, y que sí debería de haber un cambio muy importante en la política económica si no queremos que se ahonde más la crisis social de este país.
Bien, nada más permítanme contestar aquí al señor Rubén Páez, pregunta que si el programa de Petroquímica va a ser el día 7 y 14. Sí, señor Rubén Páez, tenemos 2 días sobre este tema de Petroquímica para que lo pueda grabar, y le agradezco que los escuche. Hay una pregunta del señor José Mata con la que me gustaría que ustedes los tres opinaran, porque es algo muy importante y de alguna manera ya lo teníamos contemplado. Él dice, ¿qué calculan ustedes que ocurriría si México pusiera sus condiciones para pagar la deuda? Dice, ¿sería más costoso para el pueblo mexicano no pagar la deuda externa en los términos actuales? Y bueno, aquí yo creo que podríamos agregar, ¿qué ventajas o qué alternativas tendría, digamos, otros mecanismos de renegociación? ¿Qué ventajas, qué desventajas tendría una moratoria? Maestra Irma Manrique, empezamos por usted.
Sí. Bueno, yo creo que sería muy sano declarar una moratoria. No tiene realmente una implicación así criminal, ni mucho menos. Soberanamente se tiene el derecho a hacerlo, y en algunas otras épocas de la vida independiente de este país se ha hecho. Solamente que el precio sería muy alto en términos de lo que ya México se ha comprometido con el famoso paquetito. No nos olvidemos que el paquete financiero nos tiene amarrado por el lado de las ventas del petróleo. Las ventas del petróleo, el resultado de las ventas del petróleo está en una cuenta en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, México no cumple, y entonces perdemos en el sentido de divisas, o sea, perdemos muchas divisas, perdemos muchas entradas, y estas son muy importantes por el lado del petróleo, y por el otro entraríamos en un problema grave de incumplimiento de nuestras obligaciones, porque este paquete quedó, yo no sé si la gente se recuerde, quedó muy, muy bien asegurado por parte de los Estados Unidos de que esto se pagara. Y en el momento en que el país diera cualquier tropiezo o cualquier signo de no pagar, empezaría a avanzar sobre todos los requisitos que estableció. Principalmente, pues, el caso del petróleo, del resultado de la venta del petróleo, pero también sobre otros que también tenemos que tener presentes, ¿no? Entonces, México está muy comprometido y no creo que en este momento pudiera hacer una moratoria. Es decir, está con los pies atados, ¿no?
Sí, maestro Mario
Cepeda. Sí, bueno, yo aquí quisiera presentar un matiz. La cantidad de deuda que debe México, que decíamos que ascendía a cerca de 170 mil millones de dólares, hay una diversidad de componentes que requieren un tratamiento distinto. En lo que se refiere al paquete que menciona Irma Manrique, es verdad, está altísima y peligrosísimamente condicionado, ¿no? Como recuerda seguramente el radio escucha, hubo la entrega de un permiso para disponer de las divisas que se depositaran en bancos norteamericanos por parte de Pemex al realizar las ventas, para su cobro inmediato en caso de que México incumpliera sus compromisos. Pero ¿cuánto ha usado México del crédito que está garantizado por este tipo de condicionamientos? Hasta este momento ha usado, según la información oficial, 10.500 millones de dólares. Es decir, es el saldo de lo que se ha usado, restando lo que ya se ha pagado, porque se ha reconvertido parte de esa deuda, puesto que se han colocado algunos bonos en Europa, y eso ha permitido saldar creo que 2,000 millones, si no recuerdo mal, de este tramo del crédito directamente con Estados Unidos, que es el más oneroso y el más complicado de todos, el más condicionado y el que tiene implicaciones políticas mucho más serias. Pero existen otros tramos de la deuda que vale la pena recordar, por ejemplo, con los organismos financieros multilaterales, me refiero al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Aquí hay un tramo de la deuda bastante importante que no ha sido renegociado de ninguna manera. A lo que se ha llegado es que en algunas ocasiones, sobre todo el Banco Mundial, ha permitido que se reprogramen los pagos, pero no pasó ni siquiera lo que sí sucedió con la banca comercial, insuficientemente para mi manera de ver con el plan Brady, pero que finalmente fue un paso. Es decir, que hubo quitas de capital y hubo bajas de intereses, y es un tramo importante el que se tiene con el FMI y con el Banco Mundial, que podría ofrecer algunos márgenes, ¿no?
¿Y cuál es el monto, perdón, maestro?
Bueno, lo podemos buscar porque
no, pero está, continúe, no importa, digo.
Sí, por aquí está ahorita, sí. Damos la cifra. Por ejemplo, ahorita lo buscamos, ¿no? Porque no lo tengo en la memoria. Y existen también otras formas de crédito que deberían ser reprogramadas, los mismos créditos con la banca comercial, con los créditos dados por las empresas y con otros gobiernos, incluso gobiernos que han tenido actitudes amistosas como España, que en dado momento redujo a la mitad el saldo de la deuda por decisión soberana. Estados Unidos en algunas ocasiones ha tenido un tratamiento especial, no es de esperarse que lo tenga con México. Está muy politizado el problema de la deuda con México y del paquete financiero, es tema de debate electoral, es tema de enorme condicionamiento, se liga al problema político electoral en Estados Unidos y está siendo usado, como saben ustedes, la certificación de las drogas como chantaje para si se usa o no el paquete financiero. Esto muestra el altísimo grado de vulnerabilidad que tiene México, en que ha sido colocado el país por el gobierno equivocadamente, pero yo sí creo que hay realmente márgenes para hacer algunas actitudes de resistencia y de renegociación, que además son estrictamente justas, porque México ha pagado el costo del ajuste y se ha echado encima de los mexicanos tan penosamente, sin que sean la mayoría de los mexicanos quienes han usado o han decidido este camino de endeudamiento, y los acreedores prácticamente no han aportado nada o porciones muy insignificantes a la situación, a la solución del problema. Entonces yo creo que es necesario y es posible. Yo aquí discreparía un poquito con Irma, creo que es muy conveniente buscar
cambios. Hay varias opciones, como dice usted, dentro de este monto. Doctora Alicia Girón, medio minuto para terminar el programa.
Bueno, para terminar yo quiero decir que definitivamente sí hay varias opciones, que es muy importante que México inicie una renegociación, pero ya inmediatamente el gobierno mexicano debe de plantear una nueva renegociación. Y dado que esto está relacionado con los intereses de los Estados Unidos y que también esta crisis es una crisis compartida con ellos, es muy importante que den alternativas a la solución de la deuda externa de México. Y sí quisiera terminar que, bueno, la deuda externa se vuelve una historia sin fin, donde estamos entrelazados los países de América Latina y donde el servicio de la deuda externa es una carga muy onerosa para la población de nuestros países.
Bien, bueno, pues les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros. Creo que ha sido muy, muy, muy esclarecedor. Desde luego que quedan muchísimas cosas en el tintero. Aquí el licenciado Pedro Martínez dice que habría que repetir pues esto de en qué consistió el error de 1994. El señor Becerra Cortés y Pedro Arnos, que ya no alcanzamos a leerlos, pero que les agradecemos mucho sus comentarios. Bueno, y por lo pronto, por el día de hoy, nos despedimos de ustedes agradeciéndoles su atención en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
De Claudio Monteverdi escucharemos ahora La misa en cuatro partes. Interpretan